Todas las semanas, películas nuevas. Martín Reyes comenta los estrenos, sin olvidar los clásicos. Cine, en la segunda mañana de En Perspectiva.
Es como el chiste del cantante de ópera. ¿Lo saben? ¿No lo saben?
No, ¿qué?
¿Lo cuento? Hay un tipo que es un cantante. Se dedica a otras cosas, pero él decide que, bueno, que capaz que ahí puede tener suerte. Entonces se empieza a presentar en casting.
Pasan 9 minutos de las 12. Suena parte de la película Norberto Apenas Tarde. Primer largometraje como realizador del usualmente actor uruguayo Daniel Hendler.
¿Cómo andás, Gonzalo?
Muy bien, Martín. ¿Qué tal? Bienvenido.
Bienvenido. Bienvenido, no, gracias. No,
bienvenido a mi espacio, puede
bienvenido
ser.
A tu espacio.
Este es tu espacio.
Y a esta radio.
Yo tanto, te acompaño nomás.
Y a esta radio que tanto me gusta venir. ¿Viste que yo vengo? Demoro bastante tiempo hasta llegar al estudio. Porque sí, saludo sí, a unos, sí. A otros. Muy divertido. Es un lindísimo ambiente de trabajo. Lo que te quiero decir es que ayer vi Norberto Apenas Tarde. Sí. Y quiero a los escuchas atentos, a los que leen mucho, que la nota de Jaime Costa la leí después.
Nota de...
Del último búsqueda. La leí después de la interpretación que había salido de la película. Y la excelente nota de Jaime Costa. Porque llegué a una reflexión que vos que tenés la suerte de dar cine, te doy una idea de lo que yo haría si yo tuviera la suerte de estar en tu lugar. A mí 25 watts me gustó más o menos. Más o menos.
Deberías verla de vuelta.
No, más o menos. La vi dos veces. Me gustó más la segunda y la primera. Me encantó Whisky. La Perrera me gustó más o menos. El Cuarto de Leo me gustó. Me encantó La Vida Útil. Me gustó Agné.
El Baño del Papa, Martín.
No, sacala por afuera.
Okay.
No. Eso no. El Baño del Papa la pondría en otra etapa, como la de Miss Tacuarembó. Que me reconcilie con El Baño del Papa.
Bien. Me imagino que otro tanto con Malía para pescar.
No, ese la pongo afuera.
Por eso, la estoy identificando qué es lo que estás dejando afuera.
Es decir, había una que recién te iba a decir que, bueno, del mismo estilo, pero por encima de todo, tienen todas una cosa en común. Es una visión de gente de clase media que tuvo la suerte de hacer cine y es un fenómeno que nunca había sucedido en el Uruguay. Uruguay tuvo una enorme tradición cinematográfica, muy, muy grande. Pero todos hemos sido observadores, críticos de cine. Algunos más oficialmente, otros menos oficialmente, pero críticos en un sentido muy amplio, no de espacio, como yo tengo la suerte de venir acá. Pero ese caballito de batalla que siempre digo, de 20 millones de habitantes en el año 55, el año que yo nací.
20 millones de espectadores.
20 millones de habitantes, 20 millones de entradas vendidas, 20 millones de entradas vendidas en el Uruguay, con una población en Montevideo. 20 millones de entradas vendidas en Montevideo en el año 55, con una población de 600.000 habitantes.
No, había más, Martín.
No, 600.000, no llegaba a 650. Ponerle, no, seguro, Gonzalo, mira que lo tengo, son cifras oficiales. Pero no importa. Una mancha más al tigre.
No, digo Martín, viste que yo soy obsesivo de la matemática, yo digo el ratio.
Yo, ¿vos sabés
con
que
un millón y tanto me da una entrada por mes que seas un disparate?
No.
Con el número que vos me decís.
Míralo y lo analizamos el viernes que viene. Que el viernes que viene vengo, la otra semana no voy a venir. Pero vas a ver, 600.000 habitantes. En Montevideo. En esa cifra gigantesca. Todos esos espectadores, que había un enorme amor al cine, no se vieron nunca reflejados en las pantallas. Es decir, el arte cinematográfico, quizás el gran fenómeno audiovisual del siglo XX, que es el cine, el espectador no se veía reflejado en su ciudad dentro de las pantallas. Estos nuevos jóvenes, todas estas películas, típicamente uruguayas, por eso no sé cuánto pueden andar bien o mal en el extranjero. Algunas pueden andar mejor, algunas pueden andar peor. Me interesa mucho qué pasa con La Vida Útil, que es la que más me gustó de todas, más que Whisky, te lo dije la vez pasada, que es muy opinable. Aparte son cosas menores, que te gusta más, es muy subjetivo. Solo el tiempo Te puedo decir, dentro de 10 años, cuál me gustó más cuando la vea otra vez. Pero en el corto tiempo, La vida útil me impactó mucho. Yo no me siento identificado con ninguno de los personajes de esa película. Ninguno. Ni 25 watts, ni whisky, ni La vida útil, pero el personaje de mi amigo Jelinek, no, yo no tengo nada que ver con ese personaje. Ni con los personajes de Amaral en la película de ayer, de Norberto Apenas Tarde, ni con los personajes del Cuarto de Leo. ¿Por qué? Porque soy mayor, porque soy más viejo. Pertenezco a otro mundo. Con mis 55 años pertenezco a otro mundo. Con otros valores, con otros rigores. Soy hijo de una determinada etapa. Y esa etapa mía nunca se vio reflejado en cine. Es decir, el cine no reflejaba los estados de ánimos de mi generación y de las anteriores. En cambio, esta juventud, esta juventud, no sé si es la palabra, este muchacho de 30 años, se están expresando en Hiroshima, la película que te decía que no me gustó.
Hiroshima, bien, de este año, de Pablo Stoller.
De este año, no me gustó. Con todo el respeto que tengo a Pablo, que parece talentosísimo, no me gustó. Pero no, eso no importa si me gustó o no me gustó. Reflejan un estado de ánimo de una juventud, que lo estoy viviendo con mis hijos. Porque da la casualidad que yo tengo hijos muy, muy jovencitos, de 16 años, 15 años. Y me doy cuenta que esos personajes de esas películas cada día se parecen más a mis hijos. Son más lentos en el sentido de... son más pausados, no tienen ese vértigo que quizás uno tenía, son más... piensan más, se aburren quizás un poco más, tienen quizás menos pasiones, aparente siempre, ¿no? Sí. Entonces, todo ese estado de ese cine medio lento que puede llegar a aburrir, toda esa cosa media amorosa que pasa en las pantallas, refleja muy inteligentemente el estado de ánimo de esa gente que se está reflejando en las pantallas. Y para uno, es decir, para el observador, con más o mejor suerte. Creo que Norberto Apenas Tarde es excelente. Creo que tiene más suerte que otras. Pero por encima de eso, dejá las 600.000...
No, te voy a decir cuánta gente vivía en Uruguay.
En la segunda parte lo decís, antes de salir. Dale. Entonces, en la segunda parte... Te gusta mucho la computadora, ves que yo soy un viejo, eso lo veo después. Entonces... Esa cuestión, Gonzalo, sí, tan interesante de poderse reflejar, hace que la juventud tenga un medio de comunicación que antes no tenía, que es esencialmente moderno. Porque la televisión nunca cumplió esa función, que la podría haber hecho. Quizás la debe hacer, quizás la debió hacer. Espero que la haga. Porque la televisión en ese sentido no cubrió ese espejo que tiene que ser el cine de una determinada realidad. Entonces, cuando hago el análisis de todas esas películas, que son muy parecidas, las mismas de la de Burman, que trabaja Händler, sí, el personaje de Händler es muy parecido al que ya ganó un premio en Berlín, es muy parecido al...
El del Abrazo Partido.
El del Abrazo Partido, o Esperando el Mesías. Es decir, es ese personaje que hace aquella que se tiraba en el agua, ¿cómo se llamaba? Que era muy buena, que terminaba ya la Patagonia, de la piscina, que era muy linda película. Argentina también.
Sí,
No importa. Es decir, no, pero era muy interesante, que estaba con una novia. Es decir, esa sensación que el amigo Costa la compara con una especie de Antonioni, yo no lo comparo con Antonioni, para mí está mucho más cercano a la Nouvelle Vague, pero a una Nouvelle Vague rioplatense.
Voy por... esta vez estoy de acuerdo contigo.
No tengo razón con las cifras.
Con la cifra erraste como en la espera. Te digo en la comparación entre Jaime y vos, Martín. Yo estoy más de acuerdo contigo. Creo que es más Nouvelle Vague.
Para mí es mucho más una Nouvelle Vague rioplatense 50 años después de la Nouvelle Vague, ¿no? Es decir, 50
años. Por lo menos la veo yo más parecida.
Yo también. Pero sé por dónde quiere ir Jaime con respecto a Antonioni. Entonces, todo este cine, uno se tiene que poner muy contento, pero profundamente contento, de que se... No, ya no más, como hace tiempo lo estoy diciendo, ya no tenemos que ir a soportar más películas mal filmadas o con mala banda.
O sea, eso es inaceptable.
Bueno, pero lo toleramos hasta 3 o 4 años,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Hasta 3 o 4 años uno iba a ver una película uruguaya con una enorme dosis de paciencia y de buena voluntad. Hoy no. Hoy hasta la podemos juzgar mejor o peor. Como digo, de Hiroshima, que a mí no me gustó. Pero no estoy criticando para nada a Stoller. En un momento dado podría ser una crítica personal, de ninguna manera. Es simplemente un gusto cinematográfico, ni más ni menos. Juzgás simplemente lo que estás viendo. Entonces, a esos niveles, Gonzalo, creo que Norberto Apenas Tarde es interesantísima. El personaje de Amaral, que por supuesto no son entrañables los personajes, porque esa juventud hoy no es entrañable, en lo que a mí respecta. Sí, como yo estoy empezando a tener discusiones con mi hijo, y a veces siento que no es tan entrañable si yo fuera mi hijo, a quien tanto quiero, porque piensan de una manera muy diferente a uno. Y eso en el cine lo estoy reflejando, y por eso trato de comprenderlos a través de un mecanismo audiovisual que me encanta. Me está ayudando a entender muchas cosas de los jóvenes que de otra manera me costaría entenderlos, porque uno vivió otro mundo. Y en ese sentido, estas películas son muy válidas para viejitos como nosotros, en un buen sentido. A los jóvenes se van a ver reflejados. Y a las generaciones posteriores, o a los chicos jóvenes, se van a ver influenciados en lo que es una generación posiblemente post-dictadura, con otro tipo de aperturas, una economía que en su momento empezó a florecer, después decayó. Ahora hay un impulso económico nuevo en la sociedad que creo que esos jóvenes van a ser diferentes, porque las posibilidades de trabajo en el Uruguay para esa muchachada va a mejorar, evidentemente estoy seguro que va a mejorar, pero en los últimos 15, 20 años la situación económica para la botijada era complicada. Quizás siga haciéndolo, pero hay muchas más expectativas. Entonces, que el cine me demuestre esta realidad como la sentí el otro ayer saliendo de Casablanca, me puse profundamente feliz. Mi mujer me dijo, ¿qué te pareció la película? Mira, me pareció maravillosa, pero ¿tan buena? No, entendí muchas cosas que nosotros a veces no entendemos nuestros hijos.
Queda por ahí hecha la recomendación para Norberto Apenas Tarde. Martín, si querés te doy la dirección del Instituto Nacional de Estadísticas, ¿te vas a pelear con ellos en 1963?
Bueno, estoy hablando del año...
Perdóname. Martín, para tener un número.
No, del 55 a 63.
En 63 vivían 1.200.000 personas en Montevideo. ¿Tá? La población no se duplicó en 8 años. No, sería un fenómeno único en el mundo.
Fíjate, aparte de la pelea, no le hacemos mal a nadie. Martín, fíjate, una cosa es 63, otra cosa es en 54.
Pero el 50, no sé, el censo anterior, después te lo paso, Martín. Pero es ilógico la duplicación de población.
Bueno, yo te diría que mis cálculos eran 600.000 habitantes.
Bueno, yo te digo los cálculos del Instituto Nacional de Estadística, Martín.
Sí, pero son 9 años, ¿eh? Y mirá que en ese momento vino una gran inmigración.
Doctor Reyes.
Vino la inmigración de gallegos,
doctor,
que se reprodujeron con mucha facilidad.
Reyes. Hasta la próxima.
Chao.